Checho, buenos días al equipo y a la audiencia de Nacional.
Bueno, ¿nos podés ampliar un poco más respecto a esto que ha sucedido con el pedido de endeudamiento y todo en torno a este tema?
Mira, el pedido de endeudamiento ha tenido un tratamiento en la Comisión de Presupuesto, en la que obtuvo despacho, el pedido de endeudamiento, perdón, en la que obtuvo despacho por mayoría, luego fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde no consiguieron los votos para el despacho, con lo cual el proyecto quedó allí en tratamiento. En la sesión del día miércoles hubo un intento del oficialismo de llevar el proyecto al recinto para que se trate, que se llama sobre tablas, que es cuando no tiene los despachos que necesita tener, pero eso requiere mayorías agravadas, necesitaban 23 o 24 votos y no los obtuvieron. De modo que el proyecto sigue su tratamiento en la legislatura, el bloqueo, por decirlo de alguna manera, que hay en la Comisión A a partir de no obtener los votos que se necesitan para sacar el despacho, ha obligado al oficialismo a avanzar en la propuesta de, o anticipar una propuesta de modificación al proyecto. Pero bueno, lo sabremos el día martes cuando lleguemos a la comisión. Han trascendido algunas alternativas que podrían ser posibles de discutir, pero todavía no puedo yo anticiparte si va a tener esas modificaciones, van a tener las mayorías necesarias para poder avanzar en el tratamiento de la ley. Uh-huh. No sé si se entiende, porque sí, es un tema muy técnico de la dinámica y de la ley.
Sí, de la legislatura. Claro, si veíamos que... lo que vemos es que no están los votos, que no hay consenso para este proyecto como se presentó. Y también veíamos que rige todavía, o el gobierno todavía tiene, ¿no? Cierto dinero que fue autorizado en su momento por ustedes, o sea, por la legislatura, a través de la ley 3.230, que fue de emergencia sanitaria, que autorizó un endeudamiento por 140 millones de dólares, lo que se pide ahora son 12.800 millones de pesos, ¿no? Esa es la diferencia. Y parece, o se entiende que todavía queda dinero de ese endeudamiento, ¿no?
Mira, me parece interesante lo que planteas, porque el oficialismo y el discurso oficial se empeña en decir que somos una oposición empeñada en impedir que avancen herramientas que propone el Ejecutivo. Y no hay nada más lejos de la realidad, independientemente de cómo hemos votado algunos individualmente, el Poder Legislativo a este Ejecutivo Provincial, desde que empezó la pandemia, no le ha obturado el tratamiento de ningún proyecto. Por el contrario, todas las iniciativas que llegaron a la legislatura se han aprobado por mayoría o por unanimidad. Lo que ocurre es que este endeudamiento, primero, se pide en un contexto político muy particular, que es la etapa final de un conflicto que promovió el Ejecutivo y del cual es exclusivamente responsable Omar Gutiérrez, con una solución que piensa individualmente Omar Gutiérrez como gobernador, pero que requiere del acuerdo de la legislatura en cómo lo presenta públicamente. Bueno, pues ese acuerdo no es automático. El gobernador tiene una legislatura que tiene, por el que tiene, con su bloque más algunos aliados, un número de votos de diputados, pero hay una mayoría de diputados de la oposición con los cuales no hay ningún nivel de articulación, de discusión, de intercambio, de voluntad de construir políticamente nada. Entonces el gobernador pretende imponernos la necesidad de una herramienta que, con los números que nos presenta el propio ministro de Economía de la provincia, no cierra. Entonces, el ministro Pons va a la Comisión B, que es la Comisión de Presupuesto, a decir que del paquete de casi 30.000 millones de pesos de autorización para tomar deuda que tiene vigente el Ejecutivo, ajá, han tomado 11. Es decir, quedan casi 19.000 millones de pesos libres todavía de autorización para tomar endeudamiento de otras herramientas que ya tenían su ley oportunamente aprobado. Uh-huh. Además de eso, le preguntamos algo que nos parecía razonable. Nosotros, la legislatura aprueba por mayoría un presupuesto que preveía 33.000 millones de pesos de pago de servicios de deudas para este año. Luego de que aprobáramos el presupuesto, el gobierno provincial logró renegociar esa deuda. ¿En qué términos logró renegociarlo? Bueno, nos cuenta el ministro Pons que esa renegociación derivó en que este año se liberan casi 12 mil millones de pesos de cosas que no hay que pagar.
O sea, ¿qué es lo que, entonces, que tenemos, la deuda que están pidiendo ahora? Si son 12 mil...
Claro. Tenemos 19 mil millones de pesos todavía de permiso para tomar deuda.
Bien.
Más casi 12 mil millones de pesos de pagos que este año tendrían que hacerse y que finalmente no se van a hacer. Uh-huh. Y además de eso tenemos un primer trimestre, formalmente ya casi un primer semestre, de niveles de ingreso por coparticipación y regalías que están por encima del 35% de lo presupuestado y de recaudación propio que tiene los mismos niveles de mejora. Entonces, frente a esa información, nuestra pregunta es, ¿y por qué necesitan endeudamiento? Si tienen todo este paquete de cosas todavía disponible para poder hacer frente a esos compromisos. Y es la respuesta que no pueden darnos desde el Ejecutivo.
No, porque además sabemos que tomar deuda para gastos corrientes, claro, también no es lo mejor que pueda pasar. Y más sabiendo si es así que están estos números. Hay algo, Sole, que te quería consultar. Perdón si Edgar iba a preguntar algo, pero ya con esto termino por lo menos de lo que te quería preguntar. Carlos Quintriqueo salió a cuestionar esto que pasó en la Comisión A de Asuntos Constitucionales, donde el proyecto se frenó, podríamos decir, ¿no? Y cuestionó a los diputados de la oposición, dijo él, que en su momento, en el conflicto, acompañaron al sector de salud o al sector autoconvocado y que ahora no dieron los votos necesarios para afrontar esta deuda, que es para pagar ese compromiso que se asumió.
Es que lo que nosotros le contestamos a Quintriqueo y a los otros referentes de los sindicatos de la provincia con quienes nos hemos reunido y hemos tenido la posibilidad de presentar nuestra posición, porque no es que se enteraron por los diarios. Hemos tenido reuniones con la conducción de ATEN, con la conducción de Trabajadores Viales, con la conducción de SEJUN, con la conducción de ATE. Es decir, no es una pose y no queremos hablar con los sindicatos. No, no, no. Le hemos contado y le hemos presentado a los sindicatos los números por los cuales ratificamos el apoyo que en su momento expresamos a los trabajadores de salud, en el mismo sentido que expresamos apoyo a los trabajadores de la educación cuando estaban apostados afuera de la Casa de Gobierno, sí, sin ser recibidos por los ministros. Porque nosotros, por lo menos yo a título personal o nuestro espacio Frente Grande, tiene una tradición de acompañar los reclamos de los sindicatos. En mi caso particular, yo voté en contra del presupuesto, entre otras cosas porque no tenía una sola previsión de recomposición salarial para ningún sector de trabajadores del Estado. Me parecía que era un error porque no iba a ser una recomposición del 10 o del 12% después de un año y medio de atraso sin actualizar los salarios. Sabíamos que se iban a generar estas distorsiones y estos problemas en el presupuesto, pero digo, les ratificamos nuestro apoyo, celebramos los acuerdos que mejoraron aquel acuerdo inicial del mes de febrero y les dijimos que la plata para hacer frente a esos compromisos está sin el endeudamiento. En nuestro caso, en ningún caso nos imaginamos que no votar esta herramienta impide al gobierno provincial cumplir las obligaciones. De hecho, el diputado Caparrós y la diputada Murici, cuando cerraron la Comisión A, que es la en donde no se consiguieron las mayorías, sí, lo que plantean es que es una herramienta que se está pidiendo por las dudas que se necesitara.
Claro.
Bien. Con lo cual, nos confirman que no haber liquidado la complementaria de recomposición salarial en su momento, hoy están cobrándolo afortunadamente los docentes,
sí, amenazar
con que no van a poder liquidar el aguinaldo, que es otra cosa que el gobernador está haciendo, son una más de las muestras de las muchas formas extorsivas y alejadas de las prácticas democráticas y políticas que el gobernador Gutiérrez tiene con todos los que tenemos que articular con él, con quienes somos diputados y tenemos nuestras responsabilidades. Lo hace con los intendentes, lo sabemos todos. Es una muestra más, en realidad, quizás mucho más en la superficie de lo que se muestran las otras.
Soledad, ¿cómo sigue ahora, digamos, técnicamente esto allí en la Cámara de Diputados?
Bueno, en la Comisión A sigue el proyecto en la agenda de la Comisión. Todavía no he recibido yo el temario del próximo martes. Entiendo que va a estar en el temario del proyecto. Como les contaba, luego de la sesión pasada trascendió que el oficialismo va a proponer algunas modificaciones que lo que harán es habilitar un nuevo ámbito de discusión y de debate. No las conocemos, no podría yo decir que vamos a llegar a acompañar o no acompañar, no lo tenemos formalizado. Y sí hay una formalización de pedido del sindicato de Sejún en particular, porque el proyecto de endeudamiento que llegó a la legislatura solo refiere a los compromisos asumidos con ATE y UPCN, y no hace ninguna mención a los acuerdos de recomposición con los otros sindicatos, de donde Sejún nos pide que se amplíe al resto de los sindicatos que han tenido acuerdos con posterioridad al que surge de la conciliación obligatoria, al que llaman al gobierno y a ATE.
Bien. Solem, ayer, o en la última sesión, perdón, no recuerdo cuándo fue, hiciste un homenaje a Daniel Jessy, quien lamentablemente falleció hace unos días. ¿Ya desde el espacio político de ustedes hay una decisión respecto a quién será su reemplazante, teniendo en cuenta la novela que estamos viviendo acá con Singoni y Teresa?
Mira, ciertamente está bien caracterizado como novela porque es una locura que un aspecto que está previsto reglamentariamente y que tiene nada más ni nada menos que en nuestra Carta Orgánica una definición, tenga un tratamiento tan ligero y tan sometido a la ocasional mayoría que en el Consejo Deliberante se ha logrado construir. Los cuerpos legislativos no hacen lo que quieren ni como quieren en todos aquellos aspectos que están reglamentados. Tienen que ajustarse a la reglamentación y a la legislación vigente. Y en nuestra lectura, frente al tristísimo hecho que hemos tenido que pasar en el espacio, que es la desaparición física de Daniel Jessy, nos parece que, en el mismo sentido que luego de la renuncia de Ayala, tiene que asumir el concejal, o en este caso las concejalas que siguen. Yes. Para el socialismo, Teresa Núñez, lo han sostenido así nuestros concejales en toda la discusión. Nos hemos posicionado en ese sentido como partido públicamente y, por supuesto, pensamos exactamente lo mismo a nuestro respecto. No entiendo que ni nosotros como partido tenemos que tomar posición, ni el Consejo Deliberante tiene que armar una ingeniería para poder elegir el concejal que les cae más simpático. Es lo que corresponde. Lo que corresponde es una sucesión de candidatos proclamados que surgen de la propuesta que partidariamente se hace antes de las elecciones, y en nuestro caso tiene una compañera a continuación del número en el que estaba, del lugar que ocupaba Daniel Jessy, que es la licenciada Patricia Medina.
Bien, ¿sabés si ella estaría dispuesta a tomar ese cargo?
Mira, no, todavía no hemos tenido una charla formal, hemos solo conversado, porque bueno, he conversado con muchos compañeros luego de lo que pasó con Daniel, que fue un sacudón al espacio que todavía nos tiene sensibilizados y verdaderamente muy tristes, pero no hemos tenido ninguna charla concreta ni formal. Entiendo que será algo que tendrá que conversar familiarmente y, claro, y luego con nosotros una vez que haya construido su propia impresión, pero no tenemos ninguna charla, ni con ella ni con ningún otro compañero. El que sigue es Gabriel Borrini, tampoco ha tomado contacto, ni yo con él.
Perfecto, Sole, muchas gracias por tu tiempo y hasta cualquier momento. Hoy te vacunás, me habías dicho, ¿no?
Hoy a las 2 de la tarde nos vacunamos con mi hermana, con Pilar, nos llaman allí justamente a la iglesia de Daniel que tan generosamente ofreció para que pueda funcionar allí un vacunatorio.
Bueno, un consejo, no des declaraciones mañana. Porque yo ando yo ando hablando más pavaro normal hoy.
Sí, estamos viendo unos efectos adversos en la red que no los